toda la ciencia y todo el conocimiento en Ágora.
Esta semana recibimos en nuestro Ágora a Fernando Castillo, director general de Novaltia, la distribuidora farmacéutica. Nos va a contar los planes de futuro de esta cooperativa. Tecnología, robótica, procesos sostenibles y renovables. Precisamente ahora que tiene lugar el Salón Internacional de la Logística en Barcelona, en el que se pone como paradigma el sector farmacéutico. Conoceremos también la investigación de una pintora desconocida, Lavinia Fontana, y vamos a recibir a los protagonistas de una nueva cátedra de la Universidad de Zaragoza que se presenta para investigar en ingeniería circular. La basura es un error de diseño.
Desde las 11:30 de la noche, Ágora, con Marcos Ruiz.
La ciencia, en la radio.
Los sábados y domingos, a partir de las 9:30 de la mañana, La Cadiera, con Óscar Vegas. En Aragón Radio, La Buena Vida.
Las 6:07 de la tarde y aquí seguimos en La Buena Vida de Aragón Radio. Pepe Oroz, Alfonso Marías, Juan Álvarez, Lucía Navas y Sara Lambán. Y no, hoy no les estamos leyendo el horóscopo, aunque podríamos, que lo tenemos aquí bien cerquita, por si acaso. Hoy les estamos preguntando qué lecciones han aprendido últimamente y sobre todo si quieren compartirlas con nosotros para apuntarlas en ese cuaderno imaginario que nos hemos sacado de la mano.
Sí, el cuaderno de la vida.
El libro de la vida, será una peli, ¿no? O algo así, creo recordar.
No sé, en cualquier caso, mira, coge papel y boli y apúntate este que nos ha mandado José, ya te veo que lo estás haciendo, porque me ha parecido muy bueno, ¿vale?
A ver.
Nos dice José, mira, yo, chicas, he aprendido que si algo no sabes arreglar cuando se te rompe en casa, en YouTube hay vídeos con tutoriales para casi todo. Y esta es muy buena.
Tienes toda la razón, José. La verdad es que sí. Y yo he de reconocer que recurro mucho a ese tipo de cosas. Y cuando no acabo de entenderlo o cuando no me entero muy bien, pues lo que hago es llamar a mi madre o llamar a mi padre, en función de lo que sea, les pregunto y también es una muy buena táctica.
Yo esta también la uso mucho. Eso es precisamente lo que queremos que nos cuenten a través de nuestras vías de contacto. Les escuchamos en ese teléfono gratuito del programa 944-1020 y a través de WhatsApp.
A ver. Ahí está,
608-578-412. Ya saben que les leemos y les escuchamos con el boli en la mano y el papel delante, dispuestas a anotar todos los consejos que nos den.
Y ahora apunten ustedes, por favor, lo que nos depara la próxima hora.
Buena vida. Como cada jueves tenemos consulta con Esther Claver, con nuestra psicóloga de cabecera. Hoy le preguntamos cómo es una persona narcisista y nos da trucos y consejos para tratar con ellas cuando es imposible escapar.
Recibimos además a Alberto Garrido de HablaDeCine.com, que hoy analiza los estrenos que llegan a la gran pantalla este fin de semana. Tenemos un poco de todo, una película española, otra americana y otra francesa.
Y con los tráiler en español. La buena vida.
Y llega ese momento en el que buscamos el vínculo entre la música y el tema del día, o lo que es lo mismo, ponemos en marcha el carrusel musical.
Ya saben que hoy una de las cosas que estamos haciendo es buscar lecciones de vida dentro de las letras de algunas canciones. Fíjense, porque parece mentira que más de 50 años después todavía nos estemos preguntando que qué le pasa a este mundo en el que vivimos, como hacía Marvin Gaye en su famosa canción del año 71, justo en plena guerra de Vietnam y en el surgimiento del movimiento de los derechos derechos civiles en Estados Unidos. En 2022 aún tenemos que recordarnos cada día que la única forma de crear un mundo mejor es vencer el odio y aceptar nuestras diferencias. Así que vamos a escuchar What's Going On de Marvin Gaye.
Todo lo que merece la pena cuesta un esfuerzo, tiempo, sudor y seguramente lágrimas. Y es que a menudo solo vemos los resultados del éxito sin darnos cuenta de la historia que hay detrás. Ya lo decía AC/DC en su tema It's a Long Way to the Top. Es un largo camino hasta la cima.
La frase que da título a la última de las canciones sea la más famosa de todos los tiempos. Y es que todo lo que necesitamos en la vida para ser felices es que la gente a la que amamos estén a nuestro alrededor, y todo lo demás viene en segundo lugar. Es la lección de vida que extraemos de All You Need Is Love de los Beatles.
Aragón Radio, la buena vida.
Estamos mal, pero es lo normal. Que esté en la mierda es lo más natural. Cervecita, cuquileo, ya.
tan mal.
¡Qué mal estamos todos!
Todo el mundo hace pilates, hace zumba y hace yoga.
Qué ganas teníamos, la verdad, de que llegase el jueves a estas horas aproximadamente, porque oye, hay veces que el cuerpo pues te pide un helado, te pide la piscina, te pide una ducha y otras te pide de verdad saludar a Esther Claver, nuestra psicóloga de referencia. Hola Esther, ¿qué tal estás?
¿Qué te pasa, mujer?
Nada, no nos pasa nada, pero que oye, son semanas pues duras, ¿no? Que tenemos todos, unos están de exámenes, otros están de vacaciones y a otros pues nos toca trabajar el doble, ¿verdad, Lucía?
Sí, sí, sí. O sea, estamos haciendo una declaración de intenciones en toda regla, Esther Claver. Necesitamos que nos pases consulta. Pero en cualquier caso, antes de empezar, a ver, qué mal estamos todos es el nombre de esta sección, pero es que el tiempo también está muy mal, porque aquí hasta hace media hora teníamos bastante sol y ahora está nublado. ¿Qué tiempo hace por Huesca, Esther?
No hay, ahí está.
Oye.
De repente sale el sol, de repente se nubla, sí está un poquillo ahí raro. Ayer hubo, por Sariñena,
¿sí?
Hubo hasta granizo.
Uy.
Y aquí llovió un poquito por la noche, pero nada, un quiero y no puedo, nada.
Sí, aquí también llovió por la noche, lo justo para fastidiarnos las coladas que estaban tendidas. Y esto es verídico, ha pasado de verdad. De hecho, es lo que voy a hacer en cuanto llegue a casa, poner otra vez la colada.
Pero espérate, no vaya a llover, no sea que se te vuelva a mojar.
Bueno, tenderé dentro.
Vale.
También es otra opción.
Yo ya tiendo directamente dentro, ¿eh? La mayoría de las ocasiones.
Pero es que el placer de tender fuera y de que la ropa se seque enseguida y, oye, que huela bien, bien, en fin. Bueno, Esther, nosotros estamos hoy aquí por una cosa concreta, un tema que queremos plantearte, pero lo queremos introducir debidamente. Así que te vamos a contar una historia, ¿vale?
Venga.
Pues un segundo, que le pedimos a Pepe la música apropiada.
Cuentan que Narciso era un joven de extremada belleza. Su sola presencia enamoraba tanto a hombres como a mujeres. Este personaje era hijo de una ninfa llamada Liríope, a quien en una ocasión un vidente de nombre Tiresias le dijo que su hijo iba a vivir muchos, muchos años siempre y cuando nunca viera su propia imagen.
Pero hubo un día en el que una ninfa llamada Eco se enamoró de Narciso. Ella aprovechaba cada vez que Zeus tenía algún escarceo con alguna ninfa para escaparse y hablar con Narciso. Con su gran ego y arrogancia, Narciso rechazó a la ninfa y ella enloqueció. Sus huesos se volvieron piedra y se marchitó. Solo su voz seguía igual. Había muchas otras mujeres que había rechazado a Narciso, una de las cuales quería enseñarle el sufrimiento del amor no correspondido.
Un día, mientras descansaba frente a un lago cristalino, Narciso vio su propio rostro en el agua y se enamoró del mismo. Al no poder conseguir su nuevo amor, pues cada vez que se acercaba al agua desaparecía, enloqueció de desamor. Dejó de comer y dejó de beber y al poco tiempo murió. Incluso en el reino de los muertos continuó hechizado por su propio rostro, viendo su imagen en los lagos negros.
Y por eso hoy queremos hablar del narcisismo, del creerse mejor que nadie, cómo reconocer a estas personas y cómo tratarlas, especialmente cuando no puedes huir de ellos. ¿Qué es exactamente un narcisista, Esther?
Pues qué bonito el cuento, chicas.
Te ha gustado,
¿no?
Bonito,
lógico.
Sí, sí. Muchísimo.
Te hemos dejado con la boca abierta, vaya.
Madre mía. Pues mira, estas personas son las que tienen lo que llamamos los psicólogos trastorno narcisista de la personalidad, que está tipificado y que, digamos que afecta a nada más y nada menos que un 6% de la población, ¿eh? Que no, que parece poco, pero no lo es. O sea, que todos y todas tenemos alguien así cerca. ¿Vale?
Vale.
Entonces, ¿cómo los vemos? Pues yo siempre digo lo mismo, ¿eh? El mismo, yo qué sé, ejemplo. Pues son estos que, como el parchís, ¿no? Que matas una y cuentas 20. Que todos sus logros son siempre los mejores, ¿no? Que es el yo, el que estás, los que están en una reunión, alguien está explicando algo. Hala, pues mira, me encontré con no sé quién y hicimos tal cosa o tal otra. Ah, pues yo. Pues mira, he viajado este verano, creo que voy a ir a México, no sé, pues yo, ¿sabes? El pues yo, pero de una forma, a ver, esto lo hacemos todos, pues a mí me pasó, a mí tal, ¿no? Para empatizar con la persona que tienes delante, pero son estos que se pasan, ¿no? Haciéndolo, estas personas que ni siquiera, que sabes perfectamente que no te han escuchado, ¿no? Lo que tú has dicho, que se ha quedado solamente con la parte de tu discurso que está, que puede aprovechar para meter su cuña y quedar por encima de ti, porque vale. Esa es la clave, ¿no? Quedar por encima de ti. Que
pero Esther,
sí, dime.
Una duda, antes de que continuemos, ¿qué diferencia hay entonces entre una persona narcisista y una egocéntrica? Si es que la hay.
Pues mira, el egoísta, en realidad, es el que piensa en sí mismo, ¿no?
Uh-huh.
No tiene empatía, solo piensa en sí mismo, ¿no? El mundo gira alrededor de su ombligo, ¿no? Y ya está. Es como un niño como los niños entre los 0 y los 5 años, más o menos, que está en la etapa del egocentrismo, que no es egoísmo, porque evidentemente un niño en esa etapa, su cerebro no le permite ver el punto de vista de otras personas, ¿no? No, su mente no le permite ver lo que otro punto de vista puede haber, ¿no? Bien, pues parece el egoísta se ha quedado en esa etapa, poco vale. Menos, ¿no? Entonces le falta, no ha terminado de terminar de desarrollar la capacidad empática, ¿no? De ponerte en el lugar del otro de una forma real, ¿no? Y verlo. El narcisista lo ve perfecta, pero no le importa nada. No,
o sea que de
nada.
Podemos decir que de empatía anda escaso la persona narcisista.
La tiene. Es capaz de ponerse, porque ser empático es la capacidad que tienes de ponerte en el lugar del otro. Ahora, de ahí a dar el paso para ser, digamos, asertivo, para ser solidario, para ser tolerante, para ser todo lo demás que conlleva esa capacidad de empatía humana, ¿vale? Pues para hacer eso tienes que tener esa voluntad. Al narcisista no la tiene, ¿vale?
Vale. Llega,
lo ve, ve la empatía, sí, me ojo, qué pena, o sea, qué pena, ¿no? Que, ojo, que veo que a ti te ha pasado algo malo, pero no me importa, o sea, sé ponerme en tu lugar y yo pienso, ostras, si me pasase eso, ¿no? Pero que te haya pasado a ti, no me importa.
¿Y cuando lo ¿Vale? que le pasa al otro es bueno en lugar de malo? ¿Tienen envidia?
Sí, porque el narcisista tiene la necesidad imperiosa de quedar por encima de los demás. En realidad es una persona son personas muy, muy inseguras, ¿vale? Necesitan el elogio alrededor para sentirse seguros de sí mismos. Entonces, ¿qué pasa? Que las críticas las rechazan, que tus logros para ellos les atacan, ¿sabes? Mis circunstancias, como decía Alaska, mis circunstancias te insultan, ¿no? Decía en su canción. Pues eso, tus circunstancias les insultan, les agreden, porque no puede ser que tú tengas más suerte o que tú tengas más logros, etcétera. Entonces, a lo mejor no te lo dice de una forma directa, pero siempre va a intentar quedar por encima de ti y minimizar tus logros. Va, eso yo ya lo he hecho mil veces, ¿no? O va, eso, pero bueno, tampoco le des tanta importancia porque esto es que has tenido suerte, ¿no? Ese tipo de comentarios. Pero una y otra vez, ¿vale? No, porque te lo hagan una vez no significa que la otra persona sea narcisista, ¿no?
Claro.
Pero a lo mejor te tiene manía ese día y te suelta una de estas, pero el narcisista lo hace siempre y con todo el mundo.
Uh-huh. Oye, Esther, hemos visto también un estudio, evidentemente estas claves son importantes para reconocer a una persona narcisista o reconocernos nosotros mismos, ¿no? Como una persona narcisista, pero como te digo, hemos visto un estudio que asegura que puedes reconocer a un narcisista haciéndole una única pregunta, y es la siguiente: ¿eres narcisista? es así de fácil. La cuestión es que parece ser que un narcisista contestaría que sí, precisamente por esto que estás comentando, porque ellos se reivindican como personas narcisistas porque les parece que es algo positivo, algo bueno.
Claro, bueno, o no. Puede ser bueno o reconocerlo como malo, pero en su malo en ti, si tú eres narcisista, pero si yo lo soy, no.
Ajá.
Mi narcisismo es mejor.
Vale, claro. Entendido.
Si a un narcisista lo confrontas con esa, oye, pero te das cuenta de que es que no sé nada mal, le haces todo esto, nadie te dice que no. No, que yo lo hago porque es así, ¿no? Y te tienes que dar cuenta de que esto es así. Encima te está haciendo un favor, ¿sabes?
Sí, sí.
Oye, Esther, entre las personas con este trastorno, con las personas narcisistas, ¿habéis encontrado alguna situación o circunstancia común que les haya hecho ser así o que pueda estar vinculado a esa forma de ser o a ese trastorno?
Yo creo que tiene mucho que ver con el sistema de apegos, ¿vale? Con los apegos de Bowlick, digamos, con cómo te han criado, tu etapa de la crianza, qué importante es, ¿no? Muchas cosas están en la niñez. Cuando tú has tenido un apego inseguro, quiero decir, cuando tus figuras, de cuidadores primarios, ¿no? Que te han tenido que dar una atención primaria en tu vida, que te han fallado por lo que sea, ¿vale? Que no tiene por qué ser un maltrato infantil, que también, pero no siempre, pues porque ha habido una enfermedad, porque ha habido una muerte, porque ha habido circunstancias, ¿no? de la vida que los han llevado a que tú los sientas como figuras de que no son seguras, ¿no? Que no te van a dar una seguridad de apego, de protección, de nutrición emocional y tal. Entonces, esas personas se blindan y yo mime conmigo y yo me sirvo, me basto y prefiero solamente mirarme a mí porque aquí estoy seguro, ¿no?
¿Crees que somos todos algo narcisistas?
Hombre, ojalá. Claro, tenemos... Tenemos, y algo egoístas también, claro que sí. Hombre, por supuesto, algo de eso tenemos que... Todo en su buena medida es bueno.
Vale, pero claro, cuando sabemos que lo que tenemos es un trastorno y no el narcisismo suficiente para, no sé, para seguir viviendo.
Hombre, pues cuando realmente te das cuenta que lo que les pasa a los demás te importa muy poco.
Y a los demás, supongo que a personas queridas, evidentemente, no a personas que a lo mejor...
Claro, cuando dices, ostras, es que no me importa, ¿no? Quiero, o te lo dicen, o en tu entorno te lo dicen, y te dicen, oye, esto, pasa esto, ¿no? Entonces, bueno, pues te das cuenta de que aquí hay un problema, ¿no? De que algo pasa contigo.
Sí, porque darse cuenta de esto no debe ser fácil, ¿no? Quiero decir, es que no me importan los demás, o sea... Quiero decir, tiene que haber un proceso detrás hasta que llegas a esa conclusión, ¿no?
Claro, pues toda tu vida, ¿no? De verte en un proceso solitario, por ejemplo, porque los que están alrededor pues se van alejando de ti, ¿no? Por ejemplo, o te lo dicen, o bueno, pues hay ciertas señales que dices, bueno, aquí está pasando algo raro, ¿no? No me va bien, no tengo lo que tienen los demás, miro a mi alrededor y me veo de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, pero es difícil porque normalmente son personas que han llegado al éxito de alguna manera, ¿no? De alguna manera y por lo menos las que vemos, ¿no? Más directamente. Entonces es difícil porque encima... pues depende de quién sea. No voy a dar nombres porque me meto en un lío, pero claro, si alrededor tienen palmeros, ¿no? Lo que llamamos palmeros, o gente que te baila el agua, o gente que te dice lo maravilloso, maravillosa que eres y lo bien que lo haces todo, etcétera, bueno, pues ahí están en su salsa. Entonces ellos siempre van a buscar esos sitios, ¿no? Esos donde van a estar ahí. Entonces es difícil que en ese contexto te ocurra, pero sí que es verdad. Mira, el otro día yo tuve, hace un tiempo, una mamá que me llamaba llorando y decía, es que me acabo de dar cuenta, bueno, me estoy dando cuenta de que soy narcisista y lo estoy viendo en mis hijos, ¿no? Entonces estaba sufriendo porque veía que no estaba nutriendo afectivamente a sus hijos y lo trabajamos. precisamente, pues eso, yendo a la infancia y viendo cómo había llegado a esa, al protegerse de su entorno, incluso más cercano, ¿no?
Uh-huh. Después te vamos a preguntar, Esther, algunas claves para, bueno, pues tratar precisamente este tema, para tratar con este tipo de personas, sobre todo cuando no podemos escapar de ellas, bien porque, bueno, pues son compañeros de trabajo, son familiares o porque somos incluso nosotros mismos. Pero, ¿tú crees que la sociedad en la que vivimos favorece un poco que cada vez seamos más narcisistas? Me explico. Las nuevas tecnologías nos permiten hacer ciertas cosas, como por ejemplo, pues bueno, colgar selfies, ¿no? Fotos que nos hacemos a nosotros mismos, incluso utilizar algunos filtros para mejorar nuestro aspecto.
Sí, como me gusta eso, por Dios.
Claro, también es una... Tampoco queremos demonizar las redes sociales, pero no podemos obviar que ese sistema un poco de recompensa, de oye, yo subo esto y recibes ese cariño, esa aprobación de la gente que necesitas, pues a lo mejor favorece que cada vez seamos más narcisistas en la sociedad. No sé, ¿tú qué piensas?
O no, o lo contrario. Yo soy una enamorada de las redes sociales, como sabéis, y de los filtros, sí. vamos, eso de quitarte 20 años en un clic, esto es increíblemente maravilloso, vamos. Entonces, bueno, yo veo, pero soy muy curiosa de las redes sociales, ¿no? Y veo, y continúa, bueno, cuando puedo, pues voy viendo, no sé, TikTok, por ejemplo, ahora, ¿no? Que es la, pues yo veo gente sufrir muchísimo con las críticas, porque tienes críticas buenas y amigos y tal, pero también tienes críticas malas. Entonces, ojo, porque estamos fomentando el narcisismo, sí y no, porque en las redes sociales hay un equilibrio, tú tienes de 200 comentarios tienes 150 buenos y 4 malos solo, ¿vale? Los demás neutros y 4 malos solo te son terroristas absolutos, ¿no? Son los comentarios terroristas que digo, los haters, ¿no? Que te hunden en la miseria. Y yo veo gente que cuando puedo, pues les pongo un comentario, les digo, ojito, que esto son las redes sociales. Aquí hay que saber jugar. No te creas lo que te dicen, ni bueno ni malo, sencillamente. Claro. Esto es un juego, ¿no? Ni te creas Dios porque te ponen todos me gusta, ni te creas porque alguien te dice, pues con esa pinta, no, pues en fin, pues es que hay gente que se dedica a eso o que realmente lo piensa, bueno, pero es su opinión, ¿no? No te puede poder más esa opinión negativa que los otros. Yo creo que hacen... que a esto y que una asignatura en el cole tendría que ser redes sociales.
Pues sí.
Bueno, la podríamos llamar comunicación, ¿vale? Comunicación y lenguaje. Entonces, en literatura y lengua, pues en vez de los análisis sintácticos, que también, ¿vale? Pero no le dediquemos tanto tiempo. Demos análisis sintáctico cuando el cerebro esté preparado para ello, pero también vamos a ver cómo redactar frases correctamente para no hacer daño, ¿no? Por ejemplo, o cómo comunicarte de una forma efectiva, cómo no dejar que esto te afecte, ¿no? Y que no te termines convirtiendo o en un narcisista, como dices tú, o te deprimas, porque yo veo gente sufrir, ¿eh?
Sí, sí, claro. Es que esto
dar explicaciones a comentarios, que claro, dices, pero Dios mío, pues si es un comentario que te ha dicho a lo mejor, pues, ¿cómo se nota que eres joven, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Y entonces ahí ves a la chavala diciendo, pues bueno, soy joven, pero ¿sabes qué pasa? Que yo, entonces, no sé qué... Y dando unas explicaciones a una frase. Relájate, macho, es una opinión, ya está. ¿No?
Sí, es complicado,
no,
desde luego.
Tanto.
Es
claro.
Muy complicado. Sí.
En cualquier caso, Esther, es conocido por todos que las relaciones con narcisistas son bastante, bastante complicadas e incluso tóxicas. Podríamos decir, ¿cuál es tu consejo o tus consejos cuando no podemos huir de ellas porque esa persona narcisista es un familiar, es un jefe, es un compañero de trabajo y no podemos escapar de ello? Tenemos que lidiar sí o sí. ¿Cuáles serían los consejos para hacerlo un poquito más llevadero?
que parezca un accidente.
No, ay, madre mía. Esto siempre lo negaremos, todos los aquí
nos
presentes.
Van a cerrar el espacio.
Si lo dice nuestra psicóloga, pues oye, todo está permitido.
Estudiaremos derecho para salir luego.
Ay, Dios. Bueno, por lo menos, oye, soñar es gratis y no es ilegal. Bueno, para empezar, los narcisistas son inseguros, ¿de acuerdo? Entonces, ajá, ni les des mucha seguridad porque no te vas, porque vas a salir perdiendo, ni se la quites demasiado, ¿vale? Entonces hay que llegar ahí a un equilibrio de que solo, por ejemplo, que solo le elogies lo que realmente hace bien.
Vale.
Esto va bien en la educación también, ¿no? A los hijos. Uh-huh. Por ejemplo, no todo lo hacen bien ni todo lo hacen mal. Vamos, pues esto está bien y esto no, ya está, ¿no? Pues
sí.
Esa justa medida es lo que hay que conseguir. La crítica ya sabes que la van a llevar mal, pero no te la ahorres. Aunque lo hagas de una forma muy suave, no sé qué, pero no te ahorres la crítica. Cuando algo veas que no te mola o que no lo ha hecho bien, se lo dices. Y cuando sí, realmente sí, sí, pero es en la justa medida, ¿no? Y sobre todo, no te dejes... pues lo que estaba un poco diciendo antes con las redes, ¿no? Que esos comentarios, el narcisista siempre te va a hacer un comentario cuya intención es dejarte por debajo de él o ella, ¿vale? Entonces,
vale,
no te dejes ir por eso, que ni puñetero caso, así de claro, ¿no? No, vale, te va a doler, te va a dar ay, tu pinchacito en tu corazón, pero ya está, a los dos minutos olvídate, piensa que es una persona narcisista y que eso necesita hacerlo por su propio bien, por su propia alimentación mental, ¿no? Uh-huh. De su propio, pues eso, narcisismo. Pero a ti no, salte de ahí, no te dejes afectar.
Vale, apuntado. No les tenemos que elogiar si no lo merecen, tampoco les tenemos que criticar, ni nos tenemos que dejar manipular por sus propias estrategias. ¿Y qué pasa cuando el narcisista somos nosotros mismos? Porque claro, estas cosas no nos las podemos hacer a nosotros mismos, lamentablemente.
Pues acude, como hizo tu mamá conmigo, ¿no? Acude, dice, creo que estoy haciendo daño, pues ¿cómo puedo dejar de hacerlo, no? Porque esto tiene que tener alguna causa y seguro que tiene alguna solución y por supuesto la tiene, porque la psicología pues tiene respuestas a muchísimas cosas, sí, sí.
Disculpad, chicas, que vuelva un segundo a cuando estamos huyendo de una persona narcisista, pero como decíamos, es alguien de nuestro entorno a quien queremos y no queremos dejarle solo o no podemos huir de él. Esther, ¿cuándo sería el momento ideal o menos malo para sugerirle también que busque ayuda?
Bueno, pues cuando lo veas o la veas débil, ¿no? Cuando, pues, les pasa mucho, una de las consecuencias que tienen muchísimas veces que se quedan sin parejas. El narcisista al final también se enamora de otra persona, ¿no? Entonces, vale, no me voy a enrollar ahora con eso, pero...
Dentro de pero, su empatía, claro, ¿no? De su nivel de empatía, sí.
Eso, entonces si alguien que él o ella estaba pensando que le estaba fascinando, ¿no? Ay, fíjate cómo le fascino, ¿no? Y de repente la otra persona dice que nada de la China, que de fascinación nada y que paso de ti, ¿no? Pues eso es un momento de debilidad gorda donde puedes decirle, pensamos un poco en eso, ¿vale? ¿Qué ha pasado aquí, no? Y a lo mejor necesitas verlo desde otro punto de vista, ¿no? No es una enfermedad, no es algo que te tengan que encerrar, no, para nada, es un trastorno que viene derivado de algo. Vamos a buscar dónde y vamos a poner remedio, ya está.
Uh-huh. Recordamos que nos has dicho al comienzo de la sección que el 6% de la población es narcisista, así que bueno, esto nos lo tenemos que hacer mirar y para todo lo demás, pues estherclaver.com, ¿no?
Efectivamente, ahí estamos.
Esther, y que estamos hablando de lecciones de la vida, tú que eres muy de YouTube, ¿cómo llevas lo de buscar en tutoriales cuando hay algo que no sabe solucionar? No me estoy refiriendo a problemas como tan psicológicos ni de la vida, sino yo que sé, en casa se rompe algo. ¿Eres de buscar en YouTube?
Yo todo, absolutamente todo. Todo busco en YouTube y varias búsquedas, o en Google, vamos, sí, casi todo lo busco. Pues, ¿cómo plantar? Ahora tengo una terraza, ¿no? Y he puesto plantas. Y no he tenido plantas en mi vida, pues es un desastre. Y pero digo, venga, voy a este año voy a poner plantas y me van a dejar, pues todo, las he comprado por internet, le he buscado cómo cuidarlas, bueno, de momento viven, no me va mal.
Vale, pues entonces para cuidar plantas no recurran a esterclaver.com, para todo lo demás,
no.
Sí.
No, sí, que ahora he aprendido también mucho, sí.
Vale, pues para todo esterclaver.com. Oye, de verdad, muchísimas gracias y por favor, no nos falles a la consulta del jueves que viene, que ya ves la falta que nos hace.
Venga, chicas, a mí sí que me hace falta. Me lo paso muy bien con vosotras.
Nosotras también, un abracico.
Beso, chao, chao.
Hasta luego.
Remember your apartment when you said you don't want to waste any more time on letdowns or heartbreaks. Now we're day drunk in the backseat of a taxi and you're telling me you want to kiss me, but we shouldn't because we're just friends. Maybe we could go get lost tonight. At least we know that we gave it a try. So why don't we go out and get a drink in the West End? Smoke a cigarette and talk shit about exes. Take a couple shots and see where the night ends. Stop pretending like we're just friends. Why don't we go out and get a drink in the West End? One more glance, are you feeling the tension? Take a couple shots and see where the night ends. Stop pretending like we're just friends.
Stop pretending.
Tomorrow, when it's over, and we're sober, I just wanna believe that you'll miss me, but I shouldn't, cause we're just friends. Now we're day drunk, in the backseat of a taxi, and you're telling me you wanna kiss me, but we shouldn't, cause we're just friends. Maybe we could go get lost tonight. At least we know that we gave it a try. Why don't we go out and get a drink in the West End? Smoke a cigarette and talk shit about exes. Take a couple shots and see where the night ends. Stop pretending like we're just friends. Why don't we go out and get a drink in the West End? One more dance, are you feeling the tension? Take a couple shots and see.
En Aragón Radio, La Buena Vida.
Came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across the USA. Plugged her eyebrows on the way. Shaved her legs and handed it with a she. She says, hey, babe, take a walk on the white side. Said, hey, honey, take a walk on the white side. She came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head.
Y nos quedan unos minutillos por delante antes de dar paso a los compañeros de informativos para conocer la actualidad del mundo de Aragón, para comentar los estrenos de cartelera que llegan a los cines este fin de semana. Y para eso necesitamos a nuestro experto de HablaDeCine.com, hoy Alberto Garrido. Buenas tardes.
Buenas tardes, Sara. Hola, Lucía.
Hola,
buenas tardes.
Alberto, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Aquí estamos.
Muy bien, yo muy bien. ¿Y vosotras también, no?
Pues bien, y además, fíjate, primero, antes de empezar, tenemos una pregunta que hacerte, porque sabemos que tanto Santi Abad como tú os comentáis un poquito cómo ha ido la jornada y cómo ha ido la sección aquí en La Buena Vida. Y resulta que ayer dedicamos la jornada a hablar de los signos del zodiaco y del horóscopo. Como le leímos a Santi el horóscopo, pues nos vemos en la obligación de hacerte lo mismo a ti, si es que te animas. Vale. Así que, sí. Alberto, ¿cuál es tu signo del zodiaco?
Pues yo creo, si no me equivoco, porque como introdujeron un nuevo signo, ¿verdad? Pero yo creo que es Acuario.
Vale,
pues vamos a ver.
El 8 de febrero es Acuario, ¿verdad? Sigue siendo Acuario.
Lo comprobamos ahora mismo, 8 de febrero es
aquí
Acuario.
Aquí pone entre el 21 de enero y el 20 de febrero, o sea que según pues esto Acuario. Sí, estaría dentro de Acuario.
Vale, pues prepárate.
Te mostrarás muy observador y captarás a la primera las intenciones de otras personas. En el amor sucederán acontecimientos positivos y sorpresivos. Buena racha en todo.
Vaya.
Bueno, no está mal.
Pero ¿concuerda con la realidad de tu día de un 2 de junio de 2022, como en el que estamos hoy?
Pues eso de que, ¿cómo ha sido lo primero? De que voy a captar enseguida la,
Las intenciones de las, del resto.
Bueno, realmente no, porque no me imaginaba ni por ningún momento que iba a tener que hablar hoy del signo del zodíaco, ¿no? No, no, eso yo creo que no, no. Y lo de amor, sí, positivo, siempre positivo, nunca negativo, sí.
Perfecto. Bueno, pues una vez ya hecha esta especie de justicia poética, si te parece, podemos empezar a hablar de lo nuestro.
Sí, porque no sé si lo sabías, pero nuestras intenciones de hoy es hablar de estrenos en cartelera, así que mira, se está cumpliendo.
Oye, por cierto, ¿alguna de las dos, vio el estreno del fin de semana de Top Gun Maverick?
No, yo es que estuve ocupada con Obi-Wan. Me perdonas,
es verdad,
¿verdad?
Sí, que me lo dijiste, sí, sí, claro, sí, sí, no, por supuesto. Pues yo sí que la vi y me gustó, disfruté bastante. O sea, a ver, es uno de esos placeres culpables que tienes viendo alguna película que dices, bueno, a ver. No, sé que no es una obra maestra, sé que no va a pasar a los anales de la historia del cine como una joya, ni desde un punto de vista artístico, pero te lo pasas muy bien, muy bien.
Y el cine está para eso, entre otras
está
muchas cosas.
Está muy bien hecha, sí, 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 sí.
Muy bien, pues tomamos nota de la recomendación de Alberto Garrido y, si te parece, vamos a comenzar con la primera de las propuestas. Hoy todos los trailers están en español, esto es una maravilla.
Yeah. ¡Qué bien! ¡Yupi!
Último día de clase. En 1985, para cualquier chico de 15 años, era la felicidad plena. Pero mi vida no era tan fácil.
Vamos a llegar tarde por su culpa, como siempre. Anda, despídete de tus amigos. Mira, que ya estamos en Galicia.
¡Estos gemelos! ¿Qué tal, chavales?
¿Qué, Rodríguez? ¿A dónde vamos?
Hay un amigo que hace una fiesta.
Pero a ver, te ha invitado la chica.
Algo parecido.
Entre el temazo y que está en español, pues había que dejar que sonase un ratito, Alberto. Sí. Esto es Live is Life.
Life is Life, como decían los de Opus, ¿te acuerdas?
Life is life. Qué mal, suspendida en inglés, madre mía.
No. Hombre, yo me acuerdo de ese verano del 85, del que está hablando en el tráiler, que yo tenía algunos años más de los protagonistas, pero me acuerdo haber bailado esta canción, sobre todo me acuerdo de un pub en Jaca donde ponía mucho esa canción. Sí, sí, estaba muy bien, muy bien. Bueno, pues aquí estamos en 1985, como vimos en el tráiler, y un chaval, un protagonista, Rodri, que pues viaja al pueblo de sus padres, de sus abuelos, que está en Galicia, él vive normalmente en Cataluña, y viaja hasta Galicia, y allí se reúne con la pandilla con la que siempre se junta en el verano. Lo que pasa que ven que este verano va a ser diferente, que va a haber circunstancias que les hagan separarse, y deciden pues intentar una aventura especial, una última aventura para conseguir buscar en una montaña una flor mágica que consigue todo lo que desees, ¿no? Intentan de alguna manera solventar o solucionar los problemas de uno de esos cinco amigos, ¿no? Es una película, como vemos, el subtítulo de la película es Life is Life, dice La Gran Aventura, o sea que vamos a asistir a una aventura juvenil. No lo he dicho, pero el director es Dani de la Torre. Dani de la Torre, como sabéis, es un director especializado en cine y en televisión. Podemos hablar de películas y de series de televisión de acción. Si recordáis, él dirigió El Desconocido, aquella magnífica película con Luis Tosar y Javier Gutiérrez, que Luis Tosar era un ejecutivo de banca que le ponían una bomba en el coche, bueno, porque era con un ritmo frenético, brutal, que descargaba adrenalina por todos los costados. Y luego hizo La Sombra de la Ley, también un thriller ambientado en los años 20 con Luis Tosar y Michel Jenner. Y qué decir de La Unidad, la serie de televisión, que estamos acostumbrados a ver un Dani La Torre mucho más con ese ritmo, como digo, adrenalítico. Ayúdame.
Adrenalínico.
Adrenalínico. Bueno, pues un ritmo vertiginoso. Vamos a dejarlo así. Y acostumbrados a esto, nos sorprende con una película de aventuras, de jóvenes. Yo creo que tiene un componente pues autobiográfico bastante, bastante importante, ¿no? Y como digo, yo creo que está hecho con un reparto de actores jóvenes prácticamente desconocidos. Y puede ser pues una oportunidad interesante de ver otro Dani de la Torre completamente diferente al que nos tiene habituados.
Y aquí hay que mencionar también que el guion es de Albert Espinosa, que también nos da un poco esa pista, nos pone sobre la pista ese, de que esté protagonizada por un grupo de amigos, ¿no? Si hemos leído algo de él.
Eso es, exactamente, que es un autor que efectivamente que tiende a eso, a buscar pues eso, lo de la juventud, los amigos, que es lo que te da, exactamente, sí, sí.
Sí. Uh-huh. Pues vamos, si te parece, Alberto, a por la segunda propuesta, que también tiene el tráiler en español, y en este caso vamos a escuchar Todo a la vez, en todas partes.
Señora Guan, señora Guan, señora Guan. ¿Sigue con nosotros?
Estoy muy atenta.
Puede que vosotros solo veáis un montón de recibos, pero yo veo una historia. Puedo ver en qué dirección va esa historia. Y no tiene buena pinta.
Alberto, aquí ya pasamos de las películas protagonizadas por chavales en el pueblo en verano a una heroína que se pierde en los mundos infinitos del multiverso. Se va complicando la cosa.
Ese multiverso que está tan de moda últimamente, ¿no? Está de moda en inversiones de Bitcoin y también en el cine y en la televisión. Bueno, pues Todo a la vez en todas partes. Es una película que dirigen los llamados Daniels, dos. Dan Quine y Daniel Seiner, que los llaman eso los Daniels porque los dos se llaman Daniel, y que ya dirigieron hace... años, me parece, en 2016, una película que se presentó en el Festival de Sitges, que es Swiss Army Man, no sé si acordáis, y un joven, Paul Dano, que está en una isla desierta y se encuentra allí un cadáver, el cadáver es nuestro amigo Harry Radcliffe, el protagonista de Harry Potter, uh-huh. Y aquello ya era una película un tanto extraña, que mezclaba, bueno, pues diferentes géneros y era, como digo, muy, muy curiosa, y en esta, bueno, pues imaginaros lo que es tener a una madre de familia emigrante china, que es el papel de Michelle Yeoh, una actriz chino-norteamericana, a la que hemos visto recientemente el año pasado en una aventura de Marvel en Shang-Chi, pero la que vimos en Tigre y Dragón o también en aquella película de James Bond que era El mañana nunca muere. Bueno, pues ella interpreta a Evelyn, que es una, como digo, una ama de casa inmigrante china que regenta una lavandería, algo también muy típico de los chinos en Estados Unidos, y que se ve, bueno, pues tiene una auditoría, que la auditoría la realiza ni más ni menos que Jamie Lee Curtis, y se ve envuelta en una serie de problemas que amenazan pues con destruir prácticamente el mundo, y ella es la única que los puede solucionar, ¿no? Navegando entre esos diferentes dimensiones, entre esos multiversos, va saltando de uno a otro para, como digo, intentar salvar al mundo. Tiene la película, bueno, pues es una marcianada en la que tenemos artes marciales, comedia, un puntín de nostalgia también hacia los años 80, porque el que interpreta a su marido es Kei Huai Quan, que por el nombre a lo mejor no dice nada, pero si os digo que este hombre, ahora hombre, y en los años 80 hizo de Tapón el amiguete de Indiana Jones en Indiana Jones del Templo Maldito, o Data de los Goonies, ¿vale?
Fíjate, eso es.
Ahora está aquí haciendo de marido de Michelle Yeoh, nada más y nada menos, ¿no? Que además le lleva unos cuantos años, ¿eh?
Sí, tiene pinta.
Sí, y luego también otro actor como es James Hong, que salía en Golpe en la Pequeña China, aquella película con Carl Russell de John Carpenter, también una película muy ochentera, bueno, que interpretaba un papel allí también, bueno, pues como digo, tiene un punto de nostalgia de los 80, y aparte de la marcianada, que es hablar de los multiversos y de las diferentes dimensiones en las que, bueno, pues va a cruzar de una a otra, como digo, la protagonista.
Uh-huh. Oye, Alberto, estaba viendo que esta película tiene unas críticas alucinantes, de hecho se considera como déjame leerte nada, simplemente para, bueno, crear ese hype, ¿no? Esa expectación, mejor dicho en español, y es que muchos críticos dicen, la vi dos veces simplemente para asegurarme de que la primera no estaba alucinando completamente, y la veré pronto por tercera vez por la misma razón. Y otros dicen que hay mucho cine en este cine, lo cual, pues no sé, a mí ya me ha conquistado, sinceramente. ¿Tú opinas lo mismo?
Sí, la verdad. Sí. Yo creo que, como dices tú, es una película que está despertando mucha mucha expectación. Y bueno, yo viendo el tráiler ya te puedes pensar que te vas a agarrar a la butaca. Además, es una película larga, me parece que son 139 minutos, con lo cual, bueno, pues vamos a disfrutar en el cine de algo realmente, yo creo que algo no visto hasta ahora, más o menos.
Pues vamos a ver cuál es la opinión de Alberto Garrido sobre la tercera propuesta, Fantasías de un escritor que suena así.
Quiero saber. Sublime. Y no quiero saber.
¿Quieres que hablemos?
No sé nada de ti. Bueno, sé alguna cosita por tus libros, pero... ¿Tengo que creerme que esa inglesa no existe? ¿Qué le falta a tu mujer?
¿Qué le falta a tu marido? ¿Os acostáis juntos?
Sabía que me harías esa pregunta.
Me encanta saber qué pasa por tu cabeza.
Pero no la responderé.
Imagínate que me muero y un biógrafo se encuentra tu nombre. ¿Qué le dirías?
Que no escribió ni un solo libro, que los escribieron sus amantes.
Fantasías de un escritor, Alberto, que la verdad me sorprende mucho, que es una película francesa que se sitúa en Londres y que habla de un escritor americano.
Eso es. Bueno, es que en realidad es una adaptación de una novela de Philip Roth, el escritor norteamericano que falleció hace un par de años, no, me parece que fue en el 2018, hacía 4 años, y el tiempo pasa muy deprisa, de Philip Roth, que además hemos conocido otras adaptaciones de sus novelas en el cine, como aquella La Mancha Humana con Anthony Hopkins y Nicole Kidman, o American Pastoral, o Pastoral Americana, que dirigía Ewan McGregor con Jennifer Connelly, y que es un escritor que siempre suele hurgar mucho en lo que es la sociedad norteamericana, en los vicios y defectos de la sociedad norteamericana. Él tiene una mirada muy crítica hacia su sociedad, ¿no? Y llama la atención, bueno, pues eso, que una novela sobre un escritor norteamericano, como decías tú, que está afincado en Londres, la adapte unos franceses, o la adapte un francés, en este caso Arnaud de Plessin. Pero la explicación es viene un poco porque en el año 2004, cuando hizo este director, Arnaud de Plessin, hizo Reyes y Reinas, una película... En la película, mejor dicho, en el DVD de la película, introdujo como un bonus, como un extra, una escena de este libro protagonizada por la protagonista de aquella película, Reyes y Reinas, que era Emmanuelle Devaux. Esa escena extra, que no tenía nada que ver con la película, la vio Philip Roth y le gustó tanto, vio que captaba perfectamente la esencia de su novela, que le pidió, por favor, que intentara adaptarla al cine, al director francés, ¿no? Luego, bueno, pues estamos hablando del año 2004, pues la cosa no salió bien, pues no tuvieron éxito, y posteriormente, bueno, pues a raíz ya incluso de haber fallecido Philip Roth, Arnaud de Plessin pues ha conseguido llevar a cabo un poco la idea que tenía Philip Roth de llevar al cine esta novela. Nos cuenta, pues eso, las aventuras, o mejor dicho, las reflexiones de un escritor norteamericano que en 1987 reside en Londres, que tiene un amante. Esa amante está interpretada por Lea Seydoux, la actriz francesa que nos enamoró a todos en la vida de él, pero que últimamente es más conocida por sus intervenciones en las películas de la saga Bond, que es una gran actriz, aparte muy, muy guapa. Y el protagonista principal, ese escritor norteamericano en Londres, es Denis Podalides, un actor de esos actores franceses que en principio no te dicen mucho, pero que son grandísimos actores. No sé si os acordáis de la película de hace unos años que se llamaba El buen maestro, sí, sobre un profesor de instituto. Pues él era ese maestro. Uh-huh. Es un gran actor, un gran actor, y la que hace de su mujer, porque Lea Seydoux es su amante, la que hace de su mujer es la que comentábamos antes, Emmanuelle Devaux, una veterana actriz francesa. Yo creo que es una película que, bueno, pues nos va a permitir ver, como decías tú antes, ver lo que puede ser la adaptación de una novela norteamericana con una problemática típicamente americana por un francés. Eso puede ser muy, muy interesante.
Pues Alberto Garrido, lo dejamos aquí, habla de cine.com. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
There's nothing. En Aragón Radio, la buena vida.
En Aragón, casi el 50% de las empresas las ponen en marcha mujeres y la mayoría de esos negocios logran consolidarse. ¿Quieres reactivar tu empresa?
Apúntate al programa de ayudas para emprendedoras de la Fundación Isabel Martín,
una ONG que trabaja por el empoderamiento de las mujeres.
Participar es muy fácil. Grábate con el móvil, cuéntanos tu proyecto en menos de un minuto, rellena el formulario y envíalo todo antes del 19 de junio a reactivadas.es. Todo el mundo podrá ver tu emprendimiento y votar tu candidatura. Hay más de 30.000 euros en ayudas.
Infórmate en reactivadas.es.
Reciclos llega a tu ciudad. La nueva aplicación con la que podrás ganar premios solo por reciclar. Participa reciclando latas y botellas de plástico de bebidas. Cuida tu entorno y gana premios. Descárgate la aplicación Reciclos y empieza a formar parte del reciclaje del futuro. Ecoembes y el Ayuntamiento de Zaragoza.
Festival Internacional B Vocal de Zaragoza. Tres de los mejores grupos del mundo llegan al teatro principal para emocionar al público con la magia de sus voces. Del 3 al 5 de junio, tres únicos conciertos, entradas en Ibercaja y taquillas del teatro principal. Festival Internacional B Vocal. Vívelo a capela.